HRN presenta De Sol a Sol. Bienvenidos a este espacio destinado a hacer más productivo el mundo agropecuario y la pesca en Honduras. Saludamos a campesinos, pescadores, técnicos, profesionales y empresarios que en Honduras y el mundo viven del uso apropiado de los recursos naturales. De Sol a Sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano.
Buenos días, gracias por continuar en sintonía en su programa De Sol a Sol. Y hoy es viernes, Gustavo.
Hoy es viernes y ya prácticamente llegamos al final de esta semana.
Vamos a dar lectura del perfil del doctor Isidro Matamoros. Tiene un máster en producción y reproducción de animal de Mississippi en la Universidad de Estados Unidos. Agrónomo del Zamorano desde el año 1982. Ha impartido cursos en reproducción animal, diseño experimental, biotecnología animal, nutrición y alimentación y también producción de rumiantes. Bueno, además,
y ojalá nos otorgue un diplomado, doctor.
Sí, yo creo que vamos a salir aquí agrónomos. Sí. Y también se ha destacado en áreas de investigación como conferencista internacional en sistemas de producción animal y mejoramiento. Hoy vamos a tocar un tema importante, el engorde de los novillos. Ayer hablábamos de la alimentación durante el verano también, y lo que mencionaba usted, que hay que planificar. Esa es la palabra clave, planificación. ¿Cómo lograr un buen engorde de novillo?
Que parte de seleccionar un animal que esté pues en las mejores condiciones, por así decirlo. En el momento del recibo, cuando usted viene y va a engordar ganado, usted, ese novillo viene de todos lados, viene de todas fincas. Entonces usted no sabe si está vacunado, si está desparasitado. Entonces lo ideal, si usted es un engordador de novillos, es hacer varias prácticas de manejo que le permitan a usted garantizar que ese animal quede completamente protegido contra enfermedades con una vacuna triple aunque sea, o la ultra choice, con una vacuna que va a asegurar que ese animal salga adelante. Luego, un buen programa de desparasitación de amplio espectro, para que los parásitos que ese animal trae de las fincas de donde viene, básicamente estén, pues lo saque, ¿verdad? Entonces ya de ahí en adelante usted empieza a manejar lo que es la nutrición. Si el mercado lo permite, usted puede usar implantes. Esos implantes van a hacer que el animal dirija los nutrientes hacia el depósito de carne. Yo, una práctica muy buena es que si usted tiene una capacidad de engordar 100 novillos, digamos en su finca, o 10 novillos, ¿verdad?, como usted lo quiera, usted compre un 10% más. O sea que si su capacidad era, hombre, yo voy a engordar 10 novillos en esta finca que es pequeña, entonces compre 11, ¿verdad? En los primeros 30, 40 días usted se va a dar cuenta de cuáles son los 10 animales que están ganando más peso, cuáles son los 10 animales que se comportan, que le respetan las cercas, que respetan la rotación, que son fáciles de manejar. Y usted, ese animal que no está ganando el peso, usted lo elimina. ¿Por qué? Porque si usted se queda, si usted compra 10 animales y se queda con 10 animales, y hay uno que no se acopla al sistema de producción, entonces ese animal no va a ganar el peso, no le va a dar ganancia a usted. Y encima de eso se va a comer la ganancia de 3 o 4 de sus novillos otros.
Doctor,
entonces, compre un 10% sí, más.
¿La ivermectina sigue siendo alguna alternativa para desparasitar el ganado en el país?
Sí, señor. Hay muchas alternativas. La ivermectina, dolarmectina, abemectina. Hay levamisoles, albendazoles.
Con esto controlamos también los insectos que se les pega al ganado.
Sí, lo que tenemos que hacer es uso racional de esos medicamentos.
¿Es más viable en pasta o en inyección?
Puede ser en pasta, puede ser en inyección, puede ser bañado. Sí. Hay algunas que puede ser.
Se sigue dosificado. Aplicando el Neuvón.
Todavía sale el Neuvón.
Hay mucha gente que decía que era muy riesgoso.
Lo que pasa es que lo dosifican mal. Sí. Lo que pasa es que lo dosifican mal, empiezan a bañar el perrito, a bañar el gatito, y entonces se muere el gato de un solo porque le dieron una intoxicación. Y la gente no. Lo más difícil en medicamentos.
¿Se acuerda usted del malatión, doctor?
Sí, también. Sí,
¿ah? Sí. ¿De Ari? A la gente que tenía piojos allá en. En el pueblo le aplicaban malatión, doctor. ¿Qué le parece a usted?
Sí. En otros lugares yo miraba que le echaban el loco, ¿no?
¿Sabe por qué no, sabe por qué no estudié Zamorano?
Ajá.
Yo gané beca para el Zamorano.
¿De veras?
Sí. Pero yo le tengo mucho temor a los venenos. Soy muy alérgico.
Ah.
Entonces por eso no, no. Yo me acuerdo que tenía una compañera en la escuela que le aplicaban malatión.
A ver.
Yo es que era amiga mía, pero yo me retiraba, yo me sentaba por el.
Sí. O sea que dentro de su corazón hay un agrónomo reprimido.
Sí, sí. Sí, sí, todos estas fungicidas, insecticidas.
Sí.
Se aplica, bueno, al neubón también que le aplican a la vaca, tira mal olor, ¿verdad?
Entonces, sí, lo que pasa es que por lo general los venenos están asociados con unos elementos químicos que tiran un olor muy fuerte. Para que la persona los identifique como veneno. Sí. Muchos de estos venenos, el componente activo es inoloro.
Yo tengo un
tío. Entonces le ponen esos olores fuertísimos para que la gente los identifique. Y ese es el olor que usted sentía. Sí. Porque la molécula de malatión como tal no es inolora.
Y es como amarillo, un polvo amarillo.
Sí, sin olor.
Pues, me acuerdo. ¿Y el tema de la mosca, por ejemplo, con el ganado?
Mire, ahí la mosca, hay temporadas del año que usted, la mosca pues florece, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que hacer es hacer buen manejo de los residuos sólidos, ¿verdad? La mosca va a depositar los huevos por lo general en materia orgánica. Esa materia orgánica llámela las heces del ganado. Entonces ahí es donde ella come esa larva. Y luego surge y esa mosca buscando aparearse, entonces va a lugares donde, como ella tiene que andar volando y su vida es bien corta, entonces lo que anda tratando de buscar son alimentos que ella pueda consumir. Hay algunas, por ejemplo la mosca del ganado, que es lo que consume es sangre. Entonces ellas van a morder en lo que es la parte del alrededor del cuerno. Y sobre la.
Produce el tórsalo.
Bueno, es el tórsalo. Sí. Pero la mosca del cuerno y la mosca de la paleta, esa mosca se va a pegar en la paleta. No sé si usted ha visto toros que están con miles de moscas en la paleta. Esa mosca empieza a morder, se producen unos exudados y esos exudados son los que ella consume. Pero ella va a ovipositar no en el ganado. Y la mosca del tórsalo sí, ¿verdad? Pero va a ovipositar en estiércoles.
Esa mosca es la del tábano, ¿qué le dicen?
La del tábano es la del tórsalo, ¿verdad? Y esa mosca sí es diferente. La mosca esta captura moscas domésticas o moscas comunes en el aire, le da vuelta y le deposita los huevos en la parte de las patas, abajo de las patas o por las patas. La suelta y cuando la mosca doméstica o la mosca del cuerno llega y se para en el animal, entonces la larva se cae y se le pega. Por eso es que si usted ve los tórsalos son en la paleta.
Sí.
Porque lo que la han llevado ahí no es la mosca del tábano o la mosca del tórsalo, sino que lo que lo ha llevado ahí al tórsalo, porque el tábano es otro, es como se llama la mosca doméstica o la mosca del cuerno o la mosca de la paleta.
¿Y qué ambientes son los apropiados y qué medicamentos para tener control de estas enfermedades como el tórsalo o la garrapata?
Mire, lo que usted tiene que hacer es mantener un... Hay zonas en el país donde usted necesita un régimen, por así decirlo, en ganado de leche, por ejemplo, casi que bañar cada 12, 14 días. Sin embargo, hoy en día hay alternativas de control biológico, ¿verdad? Usted puede, sobre todo para garrapata, usted puede usar Bauberia Bassani, por ejemplo, que Zamorano tiene productos de Bassan, es una Bauberia. Puede utilizar también un Metarrhizium, que es un hongo, y Metazam, creo que se llama el producto en Zamorano. Usted combina esas dos cosas, no son tóxicas para el ambiente, no son tóxicas para usted como humano, no le van a producir alergia a usted que dice que tiene alergias a los venenos. Y usted baña a su ganado, en ese caso tiene que ser con un poquito más de periodicidad, tiene que bañarlo todas las semanas. Usted puede hacer un arco de baño y que el ganado pase por ahí. Y esa bauberia, que es una bacteria, y esa benéfica, ¿verdad? Y ese hongo, el metarricium, que también es benéfico, va a parasitar la larva de garrapata y va a ir diezmando las poblaciones de garrapata. Entonces usted empieza a convivir, ¿verdad?
¿Y la garrapata se asocia con el patacón o no?
Sí, bueno, es que son diferentes especies, ¿verdad? Son diferentes especies. Hay varias especies de la garrapata. Entonces hay la coloradía, por ejemplo, es chiquitita. El patacón, como dice la gente, es otro tipo de ¿cómo se llama? De garrapata, por así decirlo. Pero usted puede diezmar esas poblaciones, y usted no necesariamente necesita químicos. El químico es una buena alternativa, y habrán momentos donde, si usted, un campesino de tierra adentro, al oírme decir esto, él va a razonar que es cierto. Hay momentos en el año donde la garrapata va para arriba, y hay mucho más garrapata en los potreros que en otros momentos del año. Entonces, si el ganadero conoce eso y sabe eso de su finca, esos son los momentos donde se puede usar químicos, ¿verdad? Donde se puede hacer un control de choque para diezmar completamente las poblaciones. El resto del tiempo usted puede usar el control biológico para continuar diezmando las poblaciones, y de esa forma que los repuntes en población no sean tan altos.
Bien, vamos a una pausa y continuamos con más.
Ya volvemos con el doctor Matamoros. En breve, desde Sol a Sol.
Ya volvemos con De Sol a Sol. Regresamos con De Sol a Sol.
Continuamos con este tema, Gustavo, en su programa De Sol a Sol, en el engorde de novillo. Aquí mencionábamos una buena hidratación, sales minerales, alimentación, higiene en el lugar, donde esté la vaca, sí. Y aquí también el engorde en el tema de la rotación de pastoreo, que tiene mucho que ver.
Sí, al igual que en los atos de cría, usted necesita un pastoreo rotacional intensivo en sus diferentes formas, pero el ganado no debe estar más de 3 días en un potrero y luego pasar al siguiente, y más o menos tardarse no menos de 18 días y no más de unos 30, 35 días en volver al potrero donde estuvo. Entonces, esa rotación va a permitir que el ganado engorde y encuentre pastos frescos, abundantes, que le permitan a él escoger una ración. Si eso usted lo acompaña de sales minerales, no hemos hablado en algún momento, tal vez en otro programa se puede hablar de bloques multinutricionales, por ejemplo. Entonces, esos bloques nutricionales y las sales minerales le van a permitir regular sus funciones corporales para tener el mejor desempeño posible y tener las ganancias que mencionaba en el principio del programa, que pueden ser de 1.5 libras por animal día en pastoreo.
Hay quienes utilizan también la aplicación de hormonas para que ganen más peso del ganado.
Sí, el problema es que en nuestros mercados aquí el uso de hormonas no está bien caracterizado. Por ejemplo, hay entre los ganaderos se habla de novillos con chocolate y sin chocolate, ¿verdad? Ese es un químico hormonal que le inyectan al ganado, ¿verdad? Y que lo hace ganar más peso. Entonces, en ese caso, se puede usar al principio del engorde y no debería usarse más allá de los primeros 28 días.
¿Hasta qué
rango? Y ahí, en realidad, no tienen que estarlo usando. ¿Por qué? Porque eso va a generar residuos en la carne y esos residuos en la carne los podemos consumir y ese es un problema. Entonces el uso racional de hormonas, de implantes hormonales es vital. Por otro lado, hay mercados en el mundo que no permiten el uso de hormonas. Sí. Por ejemplo, Europa, si vamos a mandar para Europa, que es el mejor mercado, no nos permite uso de hormonas.
¿Y qué vitaminas se podría dar? Aparte de una buena alimentación, las sales minerales.
Mire, es importante tener vitamina A, D y E. Uh-huh. Al menos va a llegar, eso va a proteger todas las membranas. Le va a dar capacidad de ¿cómo se llama? Todo el metabolismo de calcio, por ejemplo. Y todo lo que es el metabolismo del selenio, ¿verdad? Entonces, vitamina A, D es vital. Y si son terneros que vienen de largo hasta su finca, entonces, sobre todo a los más débiles, ponerles un complejo B. ¿Por qué el complejo B? Porque eso le va a abrir el apetito y ese animal se va a recuperar mucho más rápido. Son caros los complejos B, muchos de los complejos B buenos son caros, pero usted lo aplica,
vale la pena.
Usted lo aplica al 10% del ganado que recién llegó o a un ganado, por ejemplo, que viene de lejos, uh-huh, ¿verdad? Y que ha pasado por un proceso de hambre por 36 horas, por ejemplo, usted lo puede aplicar una vitamina B y eso le va a ayudar a abrir el apetito y a recuperarse mucho
cada
más rápido.
¿Cada cuánto? ¿Por cada periodo?
Al llegar. Uh-huh. La vitamina D, componerla dos veces en el año, entrada de invierno, salida de invierno, uh-huh, es más que suficiente. Pero que sea un estándar, que en el momento en que llega a la finca, usted coloque desparasitante, vacuna y vitamina.
¿Cuál debe ser el peso ideal para concluir ya la etapa final del repasto de los novillos?
Ok, hay dos tipos de mercado en Honduras. Está el novillo de repasto, como usted bien lo dijo ahorita, y usted lo quiere llevar desde la época de destete hasta más o menos unas 660, 750
libras. Porque ya después de las 700 libras ya no los aceptan.
Baja el precio. De ahí está el novillo ya de engorde.
Sí.
Ese novillo de engorde debería arrancar por ahí de 660 para arriba hasta llegar a la época de faena. Y la época de faena debe ser, si son novillos medianos, no menos de 400 kilos, o alrededor de unas 880, 900 libras. Y si ya son un poquito más grandes, ojalá que lleguen a pesar 1000, 1050 libras. Si ya son novillos que usted los llevó a un estabulado, deberían ser novillos que lleguen a los 1200 a 1320 libras.
Ahora, cuando ya está, se cumple con el proceso de engorde del novillo, por ejemplo, ¿cuánto podría en carne? ¿Cuánto podría darlo? ¿Cuántas libras?
Mire, el rendimiento estándar es en canal, antes de ser despostado, es 52%. Si es un novillo que fue ya cebado, que engordó mejor, le puede alcanzar 56. Y si es un novillo que ya tiene razas europeas, como el Angus que hablábamos, son animales que le pueden llegar al 58, 60, 62%. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un peso de 1000 libras, entonces el rendimiento es 50%, es que la canal que cuelgue en el riel va a pesar 500 libras. Si rinde 56%, esa canal va a pesar 560
libras. ¿Y si se alimentó con pasto, dice usted, es carne magra?
Sí, es más magra. Sí, es más sana. Es tan sana como la pechuga de un pollo.
Y doctor, recientemente, bueno, el año pasado, el precio llegó hasta 22 por libra en pie. Sí. Ya pesado.
Uh-huh. Sí, mire, ahorita el mercado ha tenido varias distorsiones externas, por así decirlo. A lo largo de los últimos, yo diría, 8 o 10 años. Entonces ha tenido unos vaivenes importantes. Yo creo que se tiene que nivelar. Y en la medida que las economías se vayan nivelando, nosotros vamos a ver precios que son más estables. Es difícil regresar a los precios de 25, 26 lempiras.
Me contaba un
productor. Yo creo que 20, 22 es un buen precio.
Que esta contracción que ha existido en cuanto al precio del ganado se debe a las restricciones de la banca, porque eran mucha gente extranjera, los mexicanos, y al momento de los depósitos ya los hacían en dólares. Y con estas acciones en contra del lavado de activos, como que han frenado hacer estas transacciones en dólares, y esto también ha imposibilitado la comercialización de ganado en sí, nuestro país.
Sí, en parte eso es cierto. Usted miraba mucho ganadero que se le pagaba, inclusive con billete de 10, billete de 20 dólares. Y pues es difícil hablar de esto, pero una carta de venta es como un cheque de viajero, ¿verdad? Entonces, una vez que alguien compraba un novillo acá, cuando lo llevaba hacia Guatemala, de Guatemala a México, de México, inclusive llegaban hasta los Estados Unidos, ese novillo, esa carta de venta adquiría valor. Entonces, ese cheque de viajero, por así decirlo, lo cambiaban allá por, digamos, si habían invertido un dólar, lo cambiaban por 1.10, por 1.05. Entonces, no solo recuperaban el dólar y lo hacían legal, sino que le ganaban 5, 10, 20 centavos a ese dólar. Entonces era una excelente forma de legalizar dinero.
Bien, vamos a una pausa.
Ya volvemos.
Y al regresar, ¿qué consejo nos dará el doctor
Isidro
Matamoros? Ya volvemos.
Ya volvemos con De Sol a Sol. Regresamos con De Sol a Sol.
Bien, muchas gracias. Continuamos entonces, luego de esta pausa comercial, con este tema del engorde de novillos. Aparte de las recomendaciones que nos ha dado durante este programa, ¿qué otros consejos le podemos dar a esos productores pequeños, medianos y grandes?
La lección del día.
A ver, hagamos una recapitulación. En primer lugar, una buena selección de novillos, que sea un novillo con una caja, que tenga buena capacidad de crecimiento. Si es posible escoger razas, pues escogen algunas razas. Comprar un 10% adicional para poder eliminar, si se puede comprar un 20% mejor todavía, para poder eliminar aquellos animales que no tienen buena ganancia de peso. Hacer un buen programa de control sanitario con un programa de vacunación, un programa de vitaminación y un programa de desparasitación. Luego, alimentar esos animales en pastoreo rotacional intensivo, que tengan buen acceso a agua y buenas sales minerales. En ese sentido, es fácil que ese animal, lo único que va a hacer es engordar y crecer, ¿verdad? Y luego, que manejen el tiempo en finca. Es lo que no habíamos hablado. Cada animal debiera ir trazado con un registro y usted debe decir, bueno, mis animales no van a estar más de 180 días en finca, o mis animales no van a estar más de 300 días en finca. Cualquiera que sea su decisión, usted tiene que mantener un registro y saber cuándo su animal entró y cuándo su animal debe salir. ¿Por qué? Porque ese novillo tiene un valor de 10, 12 mil empiras. Entonces, uno de los costos más grandes en el engorde de novillos es la carga financiera de su inversión. Entonces, si ese novillo, digamos, él está 2 años en la finca, entonces le comió la inversión solo en la carga financiera, en el rédito que usted debió lograr por su dinero. Entonces, usted tiene que, darle vuelta a sus inventarios, y usted tiene que estar constantemente comprando novillos nuevos, y le van a ganar más peso los novillos nuevos que simplemente tener uno o dos novillos que se le quedan. No, pero es que está chiquito, no lo voy a mandar. Deshágase del mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un animal que no le está ganando peso.
Doctor, ¿y tiene más peso el ganado Holstein? Dicen que tiene el hueso, pesa más, que por eso los compradores prefieren mejor el encaste de Brahman.
Mire,
porque
bien manejado, que bien manejado. En definitiva, los animales de más hueso, por así decirlo, los de leche, y cualquier animal que tenga más hueso va a tener mejor rendimiento, menos rendimiento de cortes nobles, de cortes comerciales. Sí. Unos animales de hueso fino, siempre y cuando sean bien musculosos, van a tener más masas musculares que rendir. Ahora, el problema es que el comprador, quien compra esos novillos, está acostumbrado a castigarnos los novillos pintados, sí, y los novillos pardos. Entonces, esa es una forma como ellos dicen, pues yo por esto le pago 2 pesos menos. ¿verdad? O le llevo esto, le llevo la cola, pero a todo el lote le pago 50 centavos menos. En realidad esos novillos, cuando uno los ve engordando en otros lados, engorden casi que al mismo nivel que todos los demás, especialmente cuando usted observa todas las buenas prácticas de manejo.
Entonces ahí es donde preferiblemente venderlos para padrones y no para la pesa.
El problema es que el mercado de padrones no es, sí, no es tan alto, ¿verdad? Entonces, y usted debería vender solo los mejores, ¿verdad? Entonces, siempre va a tener que vender hacia engorde o hacerse una operación de engorde usted.
Bien, ¿y cómo hemos aprendido, Gustavo, con el doctor Isidro Matamoros, agrónomo de la Universidad Zamorano desde el año 1982? Y vaya que nos ha dejado buenas lecciones durante esta semana.
Y lo importante aquí es también buscar otras alternativas. Por ejemplo, darle valor agregado a la carne, a empacarla ya con una etiqueta, con un registro sanitario, porque esto también le traería mejor rentabilidad al productor.
Reconocernos, ¿verdad? Honduras Premio, por ejemplo. Empezar a buscar mercados y nichos de mercado.
¿Qué le parece si... ¿sí? Incursionamos en esa actividad?
Hay que hacerlo de todo en la vida. Sí, claro. Le agradecemos, doctor, por su compañía y por supuesto la alianza con la Universidad del Zamorano. Siga en sintonía de HRN, en breve Diario Matutino, y que tengan un feliz fin de semana.
Que la pasen bien. Gracias por su atención. Hasta la próxima.
Agradecemos su sintonía con este espacio dedicado al mundo agropecuario y de la pesca en Honduras. Mañana seguiremos abordando más información sobre el uso apropiado de los recursos naturales. De sol a sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano.